Estamos en comunicación telefónica con Fabio Ketglas. Él es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Fabio? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
Estoy bien, Mariana y Federico.
Ahí estamos, los saludo. ¿Cómo anda, diputado?
Muy bien, gracias. Un gusto conversar con ustedes.
Lo mismo, le agradecemos por estar presentes en el Ágora, programa de noticias del Congreso Nacional, para hablar de estos temas que son los que realmente le interesan al pueblo argentino, aunque después nos metemos, si usted quiere, en política más de alto vuelo y que se está llevando la atención de todos los medios de comunicación con estos tiroteos que hay entre oficialismo, Corte Suprema, pero lo llamamos para hablar del tema Ley de Alquileres, que sabemos que usted lo tiene muy presente y lo trabaja constantemente. ¿Qué está pasando con el tema de los alquileres y el acceso a la vivienda de los argentinos?
Bueno, en relación a los alquileres, lo que pasó es que una reacción de mercado con la sanción de la ley actualmente vigente, hace aproximadamente 3 años que tiene vigente la ley. Es una ley que se votó con un entorno de inflación del 30% y desde el momento de su votación la inflación no paró de ascender. Uh-huh. Y efectivamente ese retiro de unidades del mercado de la oferta, digamos, produjo un efecto distorsivo, digamos, ¿no? O sea, es difícil encontrar los precios, es difícil pactar precios, los propietarios que se han retirado, a su vez, muchos han puesto en venta esas unidades y han bajado el precio promedio muy abruptamente. En la Ciudad de Buenos Aires hay barrios donde la pérdida de valor de la propiedad es del 30%.
Sí.
El mercado está verdaderamente roto. En Buenos Aires, para tomar una referencia, en Buenos Aires la Cámara Inmobiliaria dice que normalmente el mercado funcionaba con 7.000 a 10.000 unidades puestas en alquiler por los propietarios. Y ahora en este momento se calcula que hay 1.000.
Sí.
Eso muestra la dimensión de este retiro, ¿no?
Claro.
Y no se reforma, eso también, hay que explicarlo, porque la gente dice, ¿por qué no se reforma? No se reforma porque hay dos visiones encontradas, ¿no? El Frente de Todos, que tiene 118 diputados, uh-huh, tiene una iniciativa que es más intervencionista que esta, con la creación de una oficina, regulando los precios, etcétera, que nosotros creemos que va al fracaso.
Sí.
Y que hay experiencias internacionales en esa materia, de iniciativas similares que han fracasado. Y Junto por el Cambio, que tenía muchas iniciativas, pero que más o menos las alineó a todas en una sola propuesta, de corte que se diría más liberal, en términos de dejarle más a la autonomía de las partes los plazos de ajuste, los plazos de vigencia de contrato, etcétera, usando supletoriamente el Código Civil.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Junto por el Cambio tiene 116 diputados, el Frente de Todos tiene 118, ninguno tiene una mayoría clara, muchos de los diputados que llamamos, entre comillas, del medio, no se definen, y es muy difícil llevar al recinto algo cuyo resultado vos pensás que vas a mejorar desde tu visión en un proyecto que está fallido y puede terminar empeorándose. Entonces, eso está bloqueado y es una negociación imposible porque claramente son dos visiones, o sea, genuinamente enfrentadas, digamos.
Diputado, no, le iba a consultar justamente, me parece que íbamos a lo mismo. Estuve buceando en el tema y vi que usted proponía estímulos para lo que es,
claro,
este mercado.
Eso es como hacer un bypass, digamos. Como estamos bloqueados,
claro,
en la ley de alquileres, yo dije, bueno, como la ley de alquileres
está trabada,
una cosa, está bloqueado, yo dije, para aumentar la oferta, ¿qué se puede hacer? Bueno, y se puede hacer un pequeño paquete de estímulo fiscal para que los propietarios, y ahora voy a explicar por qué, vuelvan a poner sus unidades en el mercado, y eso es lo único que a mediano plazo terminaría de renormalizar las cosas.
Uh-huh.
Son tres pequeñas cosas que son que quien pone una unidad en alquiler, siempre destinado a vivienda familiar, ¿no? Por supuesto.
Sí.
No pierda su condición de monotributista, porque muchos te dicen, mira, yo lo pongo en alquiler, ese ingreso lo tengo en blanco, me salgo del monotributo, no hago negocio porque lo que gano de alquiler lo pierdo pagando como responsable inscripto.
Claro.
Entonces no lo pongo en alquiler.
Ajá.
Entonces dijimos, bueno, que no cuente en el monotributo ese ingreso, de manera tal de no perder la condición monotributista del que pone un inmueble en alquiler. Que ese inmueble, el valor de ese inmueble, no compute para bienes personales, y que pague una tasa de ganancia, pero no del 35, sino del 15%. Esto solo para propietarios que ponen hasta 3 unidades, digamos. Esto está orientado al pequeño propietario, que es la segunda gran víctima de este problema, porque la primera víctima está claro que es el inquilino, que no consigue, que... Pero la segunda víctima, imagínate que hay un montón de casos de un jubilado que compró desde el pozo, tiene un inmueble, o alguien que recibió una herencia y que completa su ingreso, etcétera, y que lo sacó del régimen de alquiler cuando se venció el contrato del inquilino que tenía, no renovó.
O sea que esta ley actual es mala para las dos partes, ¿no es cierto?
Es malo para dos partes y es malo para una tercera parte, que es los profesionales, porque están cerrando las inmobiliarias.
Claro, sí, porque no tienen materia prima con qué trabajar,
claro,
digamos.
Tienen materia prima, es como una verdulería donde no hay zapallito, no hay berenjena, exactamente, es eso, nunca mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí estamos en un problema, porque esto en muchos países ha pasado frente a errores regulatorios con algunas válvulas de escape. Argentina no tiene válvulas de escape porque no tiene crédito hipotecario. O sea, en la Argentina, una persona que no puede alquilar no dice, hago el esfuerzo, voy a un banco, me endeudo y no existe nada. O sea, es alquilar o morir para muchos argentinos, ¿no?
Ahora,
y entonces, yo propuse este paquete de estímulos fiscales, me acompaña, tengo que decirlo, yo digo con alegría, los profesionales del mundo inmobiliario me acompañan con esto. La ley y esta disfuncionalidad que a corto plazo es trágico lo que está pasando, a mediano plazo también lo es, porque una cosa que ocurría en la Argentina hasta la ley es que había gente, comerciantes, profesionales, etcétera, que tenían un ahorrito y en algún momento determinado compraban, pensando en el futuro de sus hijos, en el futuro propio, lo que fuera, desde el pozo, un departamento de un ambiente o de dos ambientes, en esta lógica que a lo largo de los 2 o 3 o 4 años desde el terreno hasta que se construía y te que entregaban el inmueble a vos, vos invertías $100.000, voy a hacer un número redondo, y te quedabas con una unidad que en ese momento valía, si las cosas habían salido más o menos bien, 110, y si habían salido muy bien, 115. Entonces era una forma de ahorro, iban poniendo pesos que le sobraban ahí, y que al final del camino se quedaban con un inmueble que o lo alquilaban o lo vendían o lo que fue. Hoy, si alguien hace eso, si paga desde el pozo una unidad y pone $100.000, cuando termina, tiene una unidad que vale 85.
Claro.
Entonces, ya se cayó la venta del pozo para ir al alquiler. Y eso a corto plazo es un problema en la actividad económica, pero a mediano plazo es un problemón, porque una cosa es tener un problema que se modifica con una ley y otra cosa es no tener las unidades.
Claro. ¿Y qué? Perdón.
Ahora, diputado, pareciera que la pata más floja de la ley actual tiene que ver un poco con los plazos, puede ser, por la economía argentina,
con los dos,
¿no?,
plazos, el plazo del contrato que se llevó a 3 años, cuando
o sea,
nuestro
largos
mercado estaba muy acostumbrado
en
al
Argentina
plazo de dos.
Es un riesgo.
Para las dos partes.
No escuché.
Plazos largos en Argentina pareciera que es un riesgo, en definitiva, ¿o no?
Sí, en muchos países del mundo donde la tasa de inflación es baja y las normas no se cambian y todo funciona, por ejemplo, el plazo mínimo del alquiler en España es 5 años.
Ajá.
En Alemania es 5 años y es bastante común, no es el caso más común, pero es bastante común.
Claro,
que
el tema es la inflación y un aumento que el propietario se lo puede hacer recién a los 12 meses.
Bueno. El otro primer tema es el plazo del contrato y el segundo tema es el plazo de la actualización. Y ahí, con la mejor intención probablemente, porque se lo llevó al año, porque se dijo, bueno, los convenios colectivos se renuevan año a año, pero lo cierto, los argentinos, si nosotros no hubiéramos hecho nada, los argentinos son muy creativos en ese sentido, o sea, son gente que el que puede, porque cobra en dólares, puede pactar en dólares, el que no lo ata al precio de un producto, el que no tiene problema en hacer actualización cada 3 meses. O sea, nos metimos, la legislación se metió supuestamente para arreglar un problema e hizo un lío furibundo que tiene que ver con la aceleración de la inflación. Si hoy nosotros estuviéramos con una inflación del 30%, como se votó esa ley, no estaríamos en el paraíso terrenal, pero no tendríamos 1.000 inmuebles puestos en el mercado, sino que probablemente tendríamos menos de 7.000, pero tendríamos 5.000 o 6.000, y el nivel de estrés sería otro.
Claro.
Nosotros estamos verdaderamente ante un nivel de estrés grande que si no lo resolvemos relativamente rápido va a tender a agravarse. Ahora, Hay otra cosa, este tema, cuando digo este tema de la gente que lo saca del régimen de alquiler y lo pone a los inmuebles a la venta, y los inmuebles bajaron 30, 35%, 25%
Sí,
según el
venta
barrio.
o alquiler temporario también, ¿no?
O alquiler temporario, que hay varias lecturas. Hay alguna lectura que es positiva, digamos, ¿no? Porque el peor de los mundos es que la gente siga descapitalizándose, digamos, ¿no?
Claro.
El alquiler temporario termina siendo una salida anómala para el inquilino que de todas maneras quiere alquilar. En la Argentina no, todavía no hay el problema que hay en las ciudades del primer mundo vinculado a la competencia entre el alquiler turístico y el hotel, etcétera, etcétera.
Sí.
Y tampoco tenemos, ustedes imagínense que Barcelona recibe 12 millones de turistas y Buenos Aires recibe 1,5 millones, ¿no? O sea,
Claro.
son diferencias abismales,
Sí,
digamos.
sí.
Pero el alquiler para otros fines distintos a la vivienda, hay que pensarlo, hay que regularlo, hay que mantenerle la rentabilidad, es una opción interesante en términos de desarrollo inmobiliario de las ciudades, pero nosotros tenemos que arreglar el problema de las familias. Para la familia, que esa fue la
Claro.
intención en su momento, una familia, mudarse cada 2 años, cambiar a los chicos de colegio, el médico de cabecera que tenés, etcétera, los rituales, las relaciones, etcétera, es un lío. O sea, pero bueno, en el fondo de la cosa está el problema de la inflación, y respecto de los temporarios, no tenemos que demonizarlo, tenemos que pensar que también existe una relación distinta con el hábitat hoy que la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? O sea, si uno,
Absolutamente.
uno un, ¿qué? Hola.
Hola, hola, no, le decía que absolutamente hoy el acceso a la vivienda, yo lo escuchaba cuando usted decía, bueno, si no puede alquilar, es eso o la nada, y no tengo problema en ser autorreferencial o volver a la casa de los viejos.
Claro, para muchos, ¿eh?
Bueno,
Sería.
la Argentina no tiene una catástrofe en materia de hábitat, digamos, humanitaria, porque como fuimos más ricos de lo que somos, hay un stock en manos de la, digamos así, de la generación que nos precede,
Claro.
que está operando como un buffer. Pero la
Terrible.
verdad es que hay un problema muy grave, porque cada vez que se dice, yo me río, bueno, no me río, pero me lo tomo un poco ligeramente, dice, el déficit de vivienda es 3 millones de viviendas. Entonces yo le pregunto, ¿cómo hacen el cálculo? No, porque de esto y lo otro, digo, ¿sabemos cuántas personas están viviendo en la casa de sus padres que, no, que en situaciones normales vivían solas? Porque eso también es déficit de vivienda.
Claro.
¿Sabemos
Absoluto.
cuántas casas hoy tienen déficits constructivos menores que van desde la humedad hasta el hacinamiento de baja intensidad? O sea, hijos de 8 o 9 años viviendo en la misma habitación que los padres. Y no estamos hablando de barrios populares, estamos hablando de personas en la Paternal o en Boedo, ¿no?
Totalmente.
Y digo, que precisarían tener, que es un tema, que es un déficit de vivienda, porque precisarían tener un ambiente más, etcétera. Bueno, la Argentina, este tema está subestudiado, está subanalizado. La Argentina, lamentablemente, el último gran shock positivo vinculado a la vivienda fue la convertibilidad por el paraguas
Sí.
de estabilidad que dio. La Argentina inició la convertibilidad destinando más o menos 3 puntos del Producto Bruto a crédito hipotecario en el país, y termina la convertibilidad con casi 10, o sea, triplicó la cantidad de recursos asignados por el sistema financiero al financiamiento de crédito hipotecario. Eso se notaba, eso era evidente. La verdad que los países que resolvieron el problema del hábitat tuvieron ciclos muy largos, ¿no? De 7, 8 años. España prácticamente resolvió el problema del hábitat, pero en 25 años, digamos, ¿no? Chile, este es un dato interesante porque muchas veces nos comparamos, etcétera. La Argentina tiene 5 millones de personas viviendo en barrios populares y en asentamientos, etcétera, etcétera. Y en Chile 500.000, un décimo. Chile es la mitad de nosotros, ¿no?
Sí.
Prácticamente resolvió con vivienda pública, con el crédito hipotecario, con distintos mecanismos. Y bueno, Argentina tiene, la paradoja argentina frente a esto es que si nosotros resolvemos el tema regulatorio y bajamos un poco la inflación, vamos a descomprimir la situación, porque en la mayoría de las ciudades, no en todas, las unidades están. En la
Claro.
ciudad de Buenos Aires hay 170.000 departamentos vacíos. O sea, si la regulación se adecúa a las circunstancias en las que vivimos, y de esos 170.000 se ponen 15 o 20.000 en el mercado de alquiler, se va a sentir, digamos, el antiestrés, para decirlo de alguna manera, que significa poder alquilar. Ahora, nosotros estamos muy morosos como país en una reflexión sobre vivienda, ahorro, formas de vida, etcétera. De hecho, si el país tuviera una reflexión estratégica sobre qué hacer en ciudades de 50, 100 mil habitantes, podríamos hacer verdaderamente mucho en favor de nuestros jóvenes.
Sí.
Porque podríamos bajar el costo de acceso, podríamos organizar más la dinámica territorial, etcétera. Y eso, lamentablemente, hoy está quedando como una posibilidad solo de los que tienen muchos recursos, que lo hacen, toman una opción por su calidad de vida, cosa que me parece muy bien, pero nosotros podríamos facilitar un nuevo modelo de organización territorial si tuviéramos efectivamente vocación de tener una verdadera política de hábitat y sociodemográfica, ¿no?
Diputado, a las 19:30 nos viene la pauta de la radio, pero le quiero preguntar, así en dos palabritas, el leasing, tan popular y una forma de contratación tan usada en otros países. Para la Argentina, ¿solución o utopía?
No lo tengo tan estudiado. Mire, no lo quiero chamullar.
Muy sincero el diputado.
Un genio, porque tantos hablan sin saber.
Claro. Lo que sí te voy a decir una cosa,
sí.
Me voy a correr un poquito, sin por supuesto manteniendo esta lógica de no chamullarte de un tema que habría que estudiarlo bien. En el 90% de los países que han logrado buenos estándares de política de hábitat, la política central de hábitat de parte del gobierno es el subsidio al crédito hipotecario.
Uh-huh.
O sea, el gobierno no hace vivienda. En España, en Italia, en Alemania, el gobierno no se encarga de hacer vivienda. Son los privados los que desarrollan distintos programas de vivienda, distintos, de distintos niveles de calidad, y el gobierno tampoco da crédito. El crédito lo dan las instituciones privadas. Ahora, si vos calificás en una situación, porque tenés menos de 30 años, no tenés ninguna propiedad, etcétera, y entonces entrás en la regla de la ley, el gobierno te dice, si tomás un crédito hipotecario de hasta tanta plata, yo te subsidio o una parte de la tasa o una parte del capital. O sea, te empujo a tomar la decisión de que tengas una vivienda y te empujo a meterte dentro del mercado.
Excelente.
Pero la casa la hace una empresa constructora. Y vos elegís tu casa. O sea, no estás condenado a ir al barrio que te dice el gobierno. Vos elegís entre un montón de casas porque hasta esa guita el Estado te... Y esto le da mucha libertad al que elige, de elegir qué casa quiere, porque puede elegir una más grande que vale más cara, etc. Igual el límite del subsidio es hasta una guita.
Sí.
Pero vos podés estirarle el pie un poquito más o lo que fuera, y podés elegir el banco, este banco porque me gusta, el otro porque tenía cuenta correcta hace tiempo, el otro no, el de la tasa, aquel, el otro, etcétera. Y el Estado entra con el subsidio o de una parte del capital, en algunos casos, o de una parte de la tasa. Y eso, que parece una tontería, hace que mucha gente a una determinada edad, pudiendo tener otras preferencias de consumo, que es una cosa que cada vez crece más, en el primer mundo los jóvenes no les interesa ser propietario de su vivienda, uh-huh, entre otras cosas porque tienen mucho, por muchos motivos, pero porque se mueven mucho, por muchos motivos, porque dicen es muchísima plata y pesa plata, prefiero tener otros criterios de realización existencial, y aparte están seguros de que no van a vivir en la calle y eso los aleja de la opción de propietaria, uh-huh, pero lo cierto es que si quieren tomarla, el Estado los ayuda en ese sentido.
Bien.
Esa que es la política central de hábitat de muchos países muy exitosa, la Argentina no la ha explorado nunca. Y es una política relativamente económica, porque el esfuerzo más grande lo hace el sujeto, digamos. Nosotros, el esfuerzo que hace el Estado es marginal, en el orden del 5 o el 10% del esfuerzo financiero, y el 90% lo hace esa persona pagando a plazo su cuota si tuvo subsidio de capital, o pagando una cuota más baja si tuvo subsidio en la tasa de interés.
Me quedo con eso. Entonces, diputado, yo creo que la solución viene por ahí, con un Estado presente que fabrique o produzca viviendas y el propietario, el futuro propietario, pague una tasa que, como usted dice, no es la parte más gorda del asunto, sino que está a cargo del Estado, y ahí se solucionarían varios problemas. Pero como también dijo usted, no hay una política hipotecaria, una política de viviendas.
Bueno, eso no hay porque uno de los efectos invisibles de la inflación, ¿no? Es bien visible, pero aparentemente invisible, es que la gente no ahorra en su moneda. Entonces, el sistema financiero no tiene plata para prestar a 30 años, a 20 años, a los plazos que se precisan,
Claro.
pues solo puede hacer préstamo de corto plazo.
Sí.
Y no ahorramos en la paradoja argentina es que no ahorramos en pesos, obviamente por la inflación, y ahorramos en ladrillos muchos,
Sí.
incluyo yo que alguna vez. Entonces transformamos el bien en más caro para el que lo quiere comprar, porque hay muchos que ahorramos en ladrillo, y le sacamos la escalera de cómo podría llegar, que es la escalera del crédito, al no ahorrar en pesos.
Exacto.
Entonces ahí hay un nudo gordiano que si vos arreglás lo de la inflación a mediano plazo, bajás la tasa de interés, por supuesto, y mucha gente que hoy ahorra en ladrillo, capaz pasa a ahorrar en otras cosas y no quedan sobreinflados los precios de los inmuebles, ¿no?
La verdad que muy claro y creo que fue productivo para todos nuestros oyentes, una problemática que afecta a muchísimos, muchísimos argentinos y terminamos en horario. Así que le agradezco profundamente y tiene el micrófono a su disposición aquí en el Ágora para cuando usted quiera comunicarse. Le agradezco muchísimo, diputado.
Un abrazo grande, ha sido un gusto conversar con ustedes.
Y esperamos que se pongan de acuerdo entre Frente de Todos y Juntos para ver si pueden mejorar esta ley actual, ¿no es cierto?
Sí. No, yo creo que va a haber presión social y vamos a tener que ponernos de acuerdo, sí. Pero bueno, efectivamente hay un relato de parte de la gente del Frente de Todos de que la intervención estatal resolvería el problema. Yo, que sigo mucho este tema, porque bueno, es mi materia en términos profesionales, etcétera, a veces un poco también, digo, la intervención estatal fracasó en Alemania, que en general las políticas públicas no fracasan y fracasó. Entonces, también hay que aprender de esa experiencia, ¿no? Y en Argentina no era un paraíso, pero el mercado funcionaba en términos de que había oferta suficiente.
Muchas gracias. Así
Adiós.
pasó Fabio Ketglas por el Ágora.